por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder y de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Educando para la Paz, el caso de la profesora Carmen.
En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Suave para biología, duro en trigonometría, pero siempre está pariendo humanidad. ¿Cómo hacer para explicarte? Esta es otra especie de arte, injusticias que tú tienes que cambiar.
Chamores, mañana nos vemos.
Hola, doña Emma. Buenas tardes.
Hola, Carmencita. Qué milagro verla por aquí.
Sí, doña Emma. Una que se mantiene del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero yo estaba que venía a conversar con usted.
¿Y eso, Carmencita?
Ay, doña Emma. Usted sabe que yo soy profesora en la escuela del barrio, ¿cierto? Pero tengo muy poca experiencia. Yo me gradué hace poquito. Y pues me ha tocado vivir cosas muy difíciles que nunca pensé que me tocarían y que yo además no quiero comentar todavía en la escuela. Es que me da un miedo y pues fíjese lo que me pasó en estos días.
Oigan a este, ¿se acerca a estar o qué, sapo?
Sapo usted, ¿qué le pasa?
¡No más! ¡Ya!
¡Palome, sapo!
¡Ya! Tranquilo, me respetas. Ay, doña Emma, me estrujaron y todo. Entonces yo hice lo que se supone que una debía hacer en esos casos y después llamar al acudiente. Llamé a la casa de los dos niños para citar a los padres de familia. Resulta que el papá de uno de ellos, Mateo, me pidió una reunión a solas. Y pues yo no le vi ningún problema, le dije que sí. Y llegó el día citado y lo que me va diciendo este señor...
La profesora, usted es muy querida, hasta bonita y todo. Pero si quiere comer natilla y marrano en diciembre, es mejor que deje pasar ese inconveniente Mateo. Él tenía que defenderse, ni bobo que fuese. Además, él tiene que ganar el año con todos los juguetes. ¡Listo!
Yo no sé qué hacer. Y para acabar de ajustar, me delegaron por este semestre la coordinación de convivencia, porque el profe que lo hacía se fue de la escuela. ¡Ah! Imagínese pues, doña Emma, no.
Ay, mija, yo la comprendo. Usted está muy joven y eso que le pasó, pues, no es cualquier cosa. Es muy delicado, Carmencita. Aunque, pues, ser coordinadora de convivencia es algo muy bueno, porque usted iba a coger muy buena experiencia.
La verdad, doña Emma, es que me da hasta más miedo esa responsabilidad de coordinar el proceso de convivencia en la escuela, después de lo que me pasó. Yo por eso quise venir, porque es que yo veo que usted se relaciona con muchas personas que tal vez me puedan ayudar. Es que yo no sé qué hacer, doña Emma.
Tan bella, mija, gracias por la confianza. La verdad es que eso que usted me cuenta le ha sucedido a otras profes en el barrio, pero quedarse callada no es la solución.
Ay, doña Emma, pero qué miedo. Uno cómo dice algo. Ni a mi novio le he querido contar. Yo me siento muy estresada. Últimamente hasta me ha dado dolor de cabeza. Ay, no, ña Emma, yo quiero renunciar.
Ojo, mija, con la salud. Eso de renunciar lo puedes pensar mejor. Porque eso sí le digo, pues, ser docente, ser maestra es un reto diario. Y bueno, también toca buscar redes de apoyo para uno no ahogarse como a solas con esas situaciones que ocurren.
Ay, doña Emma, además, ¿cómo le parece que el rector quiere que yo sea la que dicte en las clases eso de la cátedra de paz? Que ahora necesitan implementar en los colegios. Y además que porque yo soy la coordinadora de convivencia, pues entonces me toca esa parte. Ay, no, no sé cómo resolver un conflicto entre los estudiantes. Además con ese señor que me amenaza y ahora me toca hablarles de paz. No, doña Emma, incluso aquí entre nos, yo conozco muy poco sobre el proceso de paz en Colombia, que me imagino, también me toca hablarles de eso. ¿Y cuál paz? ¿Cuál paz? Vea que ni siendo docente se salva uno de la guerra, no.
Ve, Carmencita, no te pongas tan negativa. Y a propósito que me hablas de eso, yo estoy asistiendo a unos encuentros donde hablamos sobre paz. Si quiere, vamos juntas, aprendemos juntas sobre el tema. Y usted lleva eso al aula con sus alumnos, con sus alumnas. Incluso podemos hablar con los profes que están allá, que te asesoren mejor para saber qué hacer con lo que te sucedió y con el papá de Mateo.
Ay, doña Emma, esa invitación me gusta. ¡Qué buena invitación! Creo que puede ser de mucha ayuda. Ay, doña Emma, gracias por escucharme. Yo sabía que podía acudir a usted. Yo espero poder resolver esto que me está pasando, porque es que yo siento que tengo vocación. A mí me gusta estar con los niños y con las niñas. A mí me gusta ser docente, pero estoy tan temerosa y con mucha rabia también. Es que ¿cómo es posible que esto pase?
Sí, claro, mi hija, tranquila, vea, por lo pronto, vamos, yo le preparo una aromática. Porque mientras me estaba contando lo que le pasó, yo vi que usted se tensionó mucho y no puede dejar que las preocupaciones me la vayan a enfermar. Como ya le dije, usted está muy joven y mi hija, el camino que le falta por recorrer es largo.
Ay, gracias, doña Emma. Yo le recibo la aromática y me va contando cómo son esos grupos donde hablan de paz. Porque es que la verdad para mí es como un tema muy difícil. Y primero tengo que aprender mucho pues para poder comprender y llevarle a mis estudiantes, ¿cierto?
Bueno, mi hija.
Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprendan la lección. Capitalismo salvaje hallarás a cada viaje, para el pobre nunca existe solución. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, que en mitad de la tormenta estarás vos. Al final de la jornada me dirás que estás cansada, pero que le has puesto todo el corazón.
Saludamos a las personas que nos están escuchando en la emisora comunitaria Zona Radio del 88.4 de la FM. Estamos en EMA Tiene un Dilema, un programa desarrollado por la Corporación Educativa Combos y financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Pensar la paz es una tarea que nos obliga a identificar las afectaciones que han vivido todas las personas desde sus distintos ámbitos y lugares en la sociedad. Acabamos de escuchar la historia de la profesora Carmen y queremos acompañar esta reflexión desde el territorio, hoy en la Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó del barrio Moravia, Comuna 4, con nuestras corresponsales Viviana y María Isabel, que se encuentran con la coordinadora del colegio, la profesora Betsy Rentería. Ella nos hablará de las situaciones, retos y formas creativas en las que los y las docentes de la ciudad asumen su rol formador y constructor de paz. Bienvenidos y bienvenidas.
Que le has puesto todo el corazón.
Bueno, Bexi, entonces le voy a decir que usted nos cuente pues, sobre las creencias o las reflexiones que usted ha hecho en torno a qué afectaciones ha dejado la guerra o la violencia en la vida de los profesores y las profesoras.
la afectación de la guerra en la vida de los profesores y profesoras ha sido mucho más profunda de lo que se habla comúnmente, porque los docentes han vivido la guerra en carne propia, pero también han vivido la guerra que han vivido sus estudiantes. Entonces, en muchas ocasiones uno se convierte en el paño de lágrima de una familia entera, en el confidente, en el consuelo, en la persona que apoya, que detiene en muchas ocasiones, porque a uno le toca convencer al otro de que se cuide, de que la venganza en muchas ocasiones no es la vía, el camino a tomar. También el profesor ha sido víctima de la guerra, propiamente no por profesor, sino por estar en una posición que los unos y los otros cuestionan. Es decir, si por aquí pasaron los unos, es problema con nosotros. Y si pasaron los otros, es problema con los unos. Y el profesor está en un sitio que normalmente es un sitio estable. Es decir, la escuela es un punto de referencia para todos en el sitio donde sea. Entonces, de manera directa, por ejemplo, a mí me correspondió vivir la toma de vigía del fuerte. Una experiencia que yo no se la deseo a nadie. A nadie le deseo esa experiencia, porque marca físicamente, pero sobre todo marca de manera emocional y espiritual.
¿Usted cree que esas afectaciones de la guerra se diferencian entre el campo y la ciudad?
Son dos guerras distintas. En el campo, y mientras más pequeña sea la población, más se siente y se vive el abuso del actor armado. Hay pueblos donde ellos son la autoridad. Y hay pueblos donde se empeora la situación porque hay confrontación de dos grupos diferentes. Aunque suene un poquito irónico, pero mientras hay uno, hay un tipo de afectación, y cuando hay dos, hay otro tipo de afectación. Cuando hay dos y hasta tres. La gente en la ciudad en muchísimas ocasiones no se da cuenta de lo que vive la gente en el campo. La autoridad en muchos sitios han sido los otros. Los otros con el nombre que sea. El profesor en el campo es una figura muy reconocida, una figura que participa, una figura que en muchas ocasiones con respecto a sus alumnos toma decisiones, influye. Entonces eso hace que lo que pase contra ellos lo afecte de manera directa.
¿Y en la ciudad?
En la ciudad hay otro tipo de guerra. La guerra de las bandas, la guerra del que vende esto o vende aquello, y que uno también lo siente porque en la medida en que uno se vincula con su comunidad, a uno lo afecta lo que a ellos lo afecta. En la medida en que un niño viene y uno sabe que está siendo presionado para hacer cosas que nosotros decimos no se deben hacer, y que la sociedad empieza a permitir, entonces termina uno afectado. Uno quisiera en muchas ocasiones como cerrar los ojos y cerrar el corazón para no sentirse afectado, pero eso es imposible.
Betsy, te pregunto, ¿los maestros y las maestras cómo han resistido desde la escuela ante todo esto? ¿Qué formas has encontrado tus profes, con las personas que tú trabajas, para resistir desde la escuela?
Nosotros hemos querido como que la esperanza sea una palabra real, una palabra que se viva, que la resiliencia sea otro concepto que los muchachos empiecen a entender. Nosotros siempre le decimos a los muchachos que la educación da posibilidades, y pienso que esa es la mayor resistencia y la mejor forma de resistencia que hemos podido encontrar. Enseñar que independiente de lo que esté pasando, siempre va a haber esperanza, y que para que esa esperanza sea real hay que trabajar por ello, y una forma de trabajar por ello la encuentra el muchacho de 5 años, la encuentra el muchacho de 10, la encuentra el muchacho de 18, el de 28. Eso ha sido como la forma de resistir, enseñar que siempre hay esperanza, enseñar que aunque se caiga, se puede y se debe uno levantar.
Bueno, Betsy, ahorita pues en el país estamos hablando de la Cátedra de Paz, y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos de la educación con ese tema de la Cátedra de Paz?
Tristemente se ha pensado que la solución es montar cátedras. Yo pienso que la solución no es montar cátedras. La solución es generar procesos que hagan que eso sea real. Yo puedo montar un discurso sobre Cátedra de Paz, pero si en la esquina de mi casa hay hambre, si en la esquina de mi casa hay tentaciones, si en la esquina de la casa hay el ejemplo que me está diciendo, véngase del que le afecta, o venga por la fácil, por el camino fácil, mientras todas esas cosas, es decir, mientras no haya más justicia social, la Cátedra de Paz que se monte va a seguir siendo casi que teórica.
Sí, desde el Ministerio de Educación lo proponen, pero nosotros, bueno, y desde la institución, ¿ustedes cómo lo han pensado entonces abordar?
Bueno, nosotros tenemos la Asesoría de Fe y Alegría Regional y Fundación Internacional, que tiene un trabajo muy interesante sobre habilidades para la vida. El trabajo de habilidades para la vida enseña una cantidad de valores o de prerequisitos que usted tiene que tener para poder tener una vida acorde y que se pueda desarrollar en paz con los demás. Cuando a usted le dicen que tiene que conocerse a sí mismo, cuando a usted le dicen que usted tiene que aprender a tener empatía, que a usted le dice que usted tiene que no solamente conocerse, sino cuidarse, y que en la medida en que usted se cuida, cuida a los demás. Cuando usted sabe lo que es, cómo se solucionan los conflictos, una cantidad de temáticas que, independiente de la Cátedra de la Paz, nosotros la hemos venido trabajando, y que hemos procurado que no solamente sea para el estudiante, sino que sea también para las familias, para los papás. Entonces, en esa medida nosotros hemos tratado de que la Cátedra de la Paz, a pesar de que ya la pusimos en el currículo, pero que la Cátedra de la Paz sea más fruto del estar normalmente, del tratar de estar con los otros de manera normal, del respeto, que es básico, de la consideración por el otro, de la justicia, de la equidad, que para mí es más importante que la justicia. Entonces, como recoger valores que se han estado trabajando, principios. Fe y Alegría tiene un trabajo muy bonito en ese sentido, y hemos tratado de apoyarnos mucho en eso para desarrollar las temáticas que la Cátedra de la Paz está pidiendo.
Si usted, por ejemplo, tuviera que darle una recomendación a las instituciones educativas de la ciudad respecto al tema de Cátedra de Paz, y con esto que nos dices que es un asunto más desde el contexto que cada institución tiene, que habría que trabajarla, pues, ¿qué les propondría?
A las instituciones educativas que apelen a su PEI. Todas las instituciones educativas en su país tienen valores, tienen principios, tienen una misión, una visión, que revisen qué tanto de eso, de paz, hay en su país, y que traten de hacerlo vida. Porque si nosotros montamos una cátedra que teóricamente diga, pero que en la realidad se contradiga, no estamos haciendo nada. ese principio de pongas en los zapatos del otro. Ese principio de no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Son cosas que nunca van a pasar de él. Y que siempre van a ser un soporte para cualquier trabajo que nosotros queramos hacer.
Muy bien, Bex. Bueno, la otra pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo están viviendo los niños y las niñas la paz? ¿Cómo la viven ellos y ellas? ¿O no?
¿Qué pasa? Es que la palabra paz es una palabra de moda. Pero nosotros encontramos muchas contradicciones cuando observamos la forma en que los chicos viven. Para muchos muchachos, si usted teóricamente hace cosas y habla de paz, ellos entienden que es que paz es estar bien con el otro. En muchas ocasiones se olvidan que la paz tiene que partir de uno. Si uno no está en paz con uno mismo, o por lo menos haciendo el ejercicio de tratar de estar, uno nunca va a poder estar en paz con los demás. Y que estar en paz no es dejar uno de cuestionar. Estar en paz no es agachar la cabeza para evitar, sino como tener la capacidad de uno saber de qué habla, de uno poder reclamar también, pero reclamar de la manera adecuada. Entonces, frente al manejo que los muchachos o cómo viven los muchachos la paz, es como un poquito complicado uno poderlo explicar, porque también tenemos muchos muchachos que están viviendo violencia intrafamiliar. Entonces, la paz como se está publicitando en estos momentos parece que fuera una cosa de afuera, o es una cosa muy de afuera, y nos olvidamos de que la paz es una cosa de adentro, del ser, de la familia, de la misma institución. Entonces, es un poquito complicado decir cómo están viviendo los muchachos la paz. Se está haciendo el ejercicio de hablar de paz, eso sí. Y se está haciendo el ejercicio de uno no entrar en contradicciones. Y de que el chico entienda que hay violencia, pero que en último término hay que buscar lo otro, que no la haya.
Bueno, Betsy, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate que tenemos hoy en nuestro programa. Esperamos que sigas así, haciendo ese tipo de análisis y que se vengan todos los retos que tenemos aquí en la educación. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias y que nos sigan escuchando. Hasta pronto.
Viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, se maltrata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas.
Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos.
Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Educando para la Paz, el caso de la profesora Carmen.